A veces aprendemos una lección a tiempo y otras solo después de habernos lastimado. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. En nuestro recorrido por el libro de Eclesiastés, el diario de Salomón, vemos cómo él mismo ignoró verdades que podrían haberle evitado mucho dolor, especialmente en el tema del dinero y las posesiones. Y hoy descubriremos cuatro lecciones profundas que emergen de su experiencia, cuatro realidades que pueden transformar la manera en que vemos lo que tenemos y lo que esperamos de la vida. Acompáñenos en esta enseñanza titulada Aprendiendo por las buenas o por las malas.
Estamos abriéndonos camino a través del diario de Salomón, en donde él anota las lecciones que aprendió a través de su vida, muchas de ellas por las malas. Y si nosotros logramos aprender esas lecciones a partir de su ejemplo, entonces no tendremos que hacerlo por las malas como él, sino que vamos a poder aprender de la manera correcta. Mire, hay algunas lecciones que va a querer aprender por obediencia y no por experiencia. Como cuando era niño y su mamá le dijo que no tocara el horno caliente o que se iba a quemar. Y usted puede aprender la verdad de esa lección por obediencia o por experiencia. La palabra de Dios está llena de lecciones prácticas que se pueden aprender ya sea obedeciendo su verdad o por las malas, sufriendo las consecuencias. Salomón se ha centrado en sus últimas anotaciones en el tema del dinero y las posesiones. Y una de las lecciones que Dios nos ha enseñado a través de la experiencia de Salomón es que es más fácil gastarse el dinero que ahorrarlo o darlo para el beneficio de otros. En Proverbios, Salomón escribe que al dinero le pueden salir alas y volar como un águila. Proverbios 23:5. Así de fácil se puede ir. Muchos dispositivos hoy tienen sensores como lectores de huella dactilar para mejorar la seguridad. Esa innovación al parecer le resultó muy útil a una inteligente niña de 5 años de la que leí hace poco. Y es que cuando su madre se acostó para la siesta, la niña utilizó la huella dactilar de su madre para desbloquear el teléfono y se puso a comprar. Cuando la madre despertó, encontró 13 confirmaciones de pedidos de Amazon por un total de $250. Si usted tiene hijos pequeños, tal vez quiera tener esto en cuenta la próxima vez que vaya a tomarse una siesta. Mire, el dinero puede volar como un pájaro. Otra lección aprendida con el tiempo es que es más fácil acumular deudas que dinero. Salomón nos habla de cómo el dinero se nos escapa de las manos mientras acumulamos más gastos y responsabilidades. En otras palabras, entre más tenga, más tendrá que gastar para cuidar de lo que ya tiene. Como escribió el pastor John Stott, recuerde, cristiano, que somos peregrinos, no colonos. Así que deberíamos viajar ligeros. Es muy fácil llenarse de deudas. El presidente de una organización cristiana humanitaria escribió sobre una conocida suya de Nueva York que tenía una hija de 3 años que recibió una solicitud por correo para obtener una tarjeta Visa Platino a su nombre. Su madre pensó, esto tiene que ser una broma. Así que para averiguar si era posible, llenó la solicitud. En el espacio donde había que poner ocupación, escribió niña. Y dejó en blanco la pregunta sobre sus ingresos anuales. Luego escribió en la solicitud, «Me gustaría tener una tarjeta de crédito para comprar algunos juguetes, pero solo tengo 3 años y mi mami me dijo que no». 2 semanas después le llegó la tarjeta por correo. Pero el problema no es solo la deuda, y Salomón lo ha dejado muy claro, y es que entre más quiera, menos satisfecho estará con lo que ya tiene. Lo que Salomón está a punto de hacer ahora es presentarnos a modo de ejemplo varias lecciones que podemos aprender ya sea por las malas, a través de la experiencia, o por las buenas, a través de la obediencia. Y para resaltar la diferencia, Salomón nos presenta 2 casos para que estudiemos en el capítulo 5 de Eclesiastés. Vamos a llamar al primer caso egoísmo e inseguridad. Observe el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Es como si Salomón dijera, déjenme contarles sobre algo que vi aquí debajo del sol durante mi vida, y les tengo que avisar que esto literalmente me revuelve el estómago. Este es un mal doloroso. La palabra hebrea traducida doloroso se refiere a algo que es repugnante, algo que lo enferma. De hecho, la palabra se usa para referirse a alguien que está enfermo del corazón, alguien que tiene el corazón roto o que está por rompérsele. ¿Y a quién se le rompe el corazón? A un hombre que se describe aquí como alguien que guardó sus riquezas. Podría traducirlo también que atesoró sus riquezas. Él ha sido cuidadoso, tiene hijos que van a heredar los dólares que tanto le costó ganar, pero por alguna razón que no se nos dice, invierte en un mal negocio y lo pierde todo. En hebreo, la frase malas ocupaciones se puede traducir simplemente como mal negocio. Y la implicación en este caso es que él podría haberse quedado con lo que tenía. En realidad, él no necesitaba más. Pero él quería tener más. Así que vacía su cuenta bancaria y lo apuesta todo en un negocio que sale mal y termina perdiéndolo todo. Y aquí está la lección. Si usted arriesga lo que tiene para conseguir más de lo que necesita, no va a disfrutar de lo que tiene y podría perder lo que necesita. La descripción aquí es de un hombre que se ha vuelto egocéntrico e inseguro, incluso después de haberse enriquecido. No ha disfrutado de sus riquezas. Salomón escribe que guardaba sus cosas, se aferraba a ellas. No las compartía. Las atesoraba, se preocupaba por ellas. No las disfrutaba y al parecer su familia no podía disfrutarlas tampoco. Y entonces se le presenta una oportunidad. Y para que alguien como él la aproveche debe haber sido una gran oportunidad, que le garantizaba mucho dinero. Así que se mete de cabeza en este emprendimiento. Y Salomón simplemente registra en el versículo 14 que esas riquezas se perdieron. Se fueron. ¿Y cuánto perdió? Salomón nos dice que él terminó sin nada. Mire el versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal. O sea, esta es una escena desgarradora. Que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Este hombre perseguía más dinero, y eso terminó siendo como perseguir el viento. Ahora, no hay nada antibíblico en involucrarse en un emprendimiento, en una iniciativa empresarial. Ni hay nada de malo en hacer sacrificios para comenzar un negocio. El caso que vemos aquí es el de un hombre que ya era rico, pero que ya no disfrutaba de sus riquezas. Él se aferró a ellas. Y luego lo apostó todo porque sencillamente quería más. Él arriesgó lo que tenía para conseguir más de lo que necesitaba. Y así dejó de disfrutar de lo que tenía y finalmente perdió lo que necesitaba. Encontré un artículo que ilustra la ironía de un hombre que ignoraba el valor de lo que tenía por pensar solo en conseguir más. Un hombre de Canadá atracó un banco. Él apuntó a una cajera con su pistola y exigió que le diera todo el dinero que tenía. Así que ella vació la caja y él salió corriendo del banco con $6,000. Más tarde lo atraparon y lo condenaron a algunos años de cárcel. Sin embargo, la pistola que le confiscaron se subastó y la terminó comprando un museo. Resulta que la pistola del joven era una rara antigüedad fabricada en 1918 y estaba valorada en $100,000. Él ya tenía más de lo que necesitaba. De hecho, se arriesgó a conseguir más sin siquiera conocer el valor de lo que él ya tenía. Eso sí que es aprender una lección por las malas. Salomón termina el caso de este hombre codicioso, que lo perdió todo, contándonos lo que le sucedió finalmente. Tristemente las cosas no mejoran. Fíjese en el versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, y dolor, y miseria. Que él esté en tinieblas muestra su miseria, su depresión. Podría traducirlo aún como ceguera. Él está aislado en la oscuridad de su codiciosa miseria. Leemos que él come con mucho afán, y esa es una palabra que se refiere a la frustración, a la angustia mental. Él come con dolor, que es una palabra hebrea que incluye la discapacidad física y mental. Es la misteriosa mezcla de enfermedades psicosomáticas que lo carcomen por dentro. Y por último está su miseria, que puede traducirse enojo, resentimiento o rabia. Él está furioso por su pérdida, es violento con los demás, ya que está tan enojado por haberlo perdido todo. No es de extrañar entonces que coma solo. Nadie se atreve a acercarse a él. Y la verdad es que él nunca va a volver a disfrutar de una comida. El ego de este hombre se definía por lo que poseía, y cuando lo perdió todo, perdió totalmente su razón de ser, de relacionarse con los demás, de servir o amar a los demás. Quítele todo a alguien y descubrirá quién es él en realidad. Quítele sus cosas y descubrirá qué realmente le interesa. No pude evitar pensar en nuestro Señor Jesús, colgado allí en esa cruz, desnudo. Le habían quitado absolutamente todo. Iba a morir desnudo igual que como nació. E incluso antes de morir le habían quitado todo. Aún le quitaron su dignidad. Ese típico taparrabos que tienen las películas o pinturas es solo un elemento artístico, agregado por respeto al Señor y sensibilidad hacia el espectador, pero las crucifixiones romanas eran humillantes en todas las maneras posibles. La multitud se burlaba de él, le escupían, le maldecían, le quitaron su túnica, los soldados apostaron para quedársela, perdió a sus amigos más íntimos que huyeron asustados. Y sin embargo, mire cómo él respondió. Escuche su preocupación por su madre cuando le pidió a Juan que la cuidara. Escuche su oración de intercesión por la multitud, pidiéndole al Padre que los perdonara. Fíjese en su amor y en su compasión por ese criminal que colgaba junto a él. Ese criminal quería algo de Jesús. Mire, cuando usted se encuentra en su más profunda necesidad y habiéndolo perdido todo, lo último que quiere hacer es dar. Pero mire al hombre perfecto, al divino Redentor, cuya razón de ser no tenía nada que ver con lo que podía obtener, sino con lo que podía dar. A través de su sacrificio por sus pecados y los míos, Él abrió así el camino para que usted y yo vivamos para siempre en gloria. Mire, hay muchas razones para creer que este hombre que nos muestra Salomón perdió tanto la tierra como el cielo. Y esa es la tragedia más grande de todas. Recuerde que, como creyentes, aunque no vivimos para la tierra, un día vamos a heredar una nueva tierra que vamos a disfrutar en un estado perfecto y celestial y eterno. Mateo 5:5. Me gusta como C.S. Lewis lo expresó: apunta al cielo y conseguirás la tierra. Apunta a la tierra y no conseguirás ni lo uno ni lo otro. Continuemos ahora con el versículo 18. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Entonces Salomón ahora nos presenta el caso número 2. Él observa ahora una persona diferente. Él escribe, miren esto es bueno y conveniente. Podría traducirlo, esto es bueno y adecuado, o hermoso. En otras palabras, ahora déjenme mostrarle algo bueno, algo hermoso, algo atractivo, algo que vale la pena perseguir. ¿Y qué es eso? Fíjese bien. Comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esta es una de las porciones que más mencionan a Dios en este diario de Salomón. 4 veces Salomón menciona los dones de Dios de los que debemos tomar nota. Son cosas buenas y hermosas. El primer don o regalo de Dios es la capacidad incluso de estar vivo. Salomón escribe en el versículo 18 que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Su vida es un regalo de Dios. Él lo creó y ha determinado sus días sobre la tierra. Y aunque sean pocos, cada uno de ellos son un regalo de Dios para usted. De hecho, si Él no le hubiera dado el regalo de esta vida, entonces usted nunca podría disfrutar del regalo de la vida eterna. Pero debido a que Él le dio esta vida, usted podrá disfrutar de la vida eterna. Eso es si ha recibido el regalo de la vida eterna por fe en Jesucristo. Y si usted ha ejercitado el don de la fe en Cristo, ahora tiene relación y parentesco con Dios el Padre. Y solo mire estos dones que Él da. El segundo don es la capacidad de disfrutar de lo que tiene. ¿Lo notó? Este don no es la habilidad de tener cosas, sino la de disfrutar las cosas que tiene. Salomón escribe, y comer o gozar de ellas. La vida sin Dios es como los regalos de Navidad que usted abre solo para descubrir que las baterías se venden por separado. Su hijo saca de la caja ese autocontrol remoto solo para descubrir que no funciona porque necesita 85 pilas. Así que ahora le toca dar vueltas por toda la casa para buscar unas pilas. Entonces tiene el regalo, pero no el poder para disfrutarlo. Y esa es la idea aquí. Fíjese de nuevo en la primera parte del versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y da también facultad para que coma o disfrute de ellas. Ese poder viene por separado. Y Salomón lo sabe, porque aprendió esta lección a las malas. Él lo tiene todo. Tiene un patrimonio de 2.3 trillones de dólares, ¿se acuerda? Pero ha sido una persona miserable, fuera de la comunión con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él sabe lo aburrido que puede ser conseguir algo nuevo. Sabe lo insípida que puede ser una comida, aunque se la sirvan en un plato de oro macizo. Y es que, querido oyente, la satisfacción se vende por separado, por así decirlo. Dios les da tanto a creyentes como a incrédulos el don de la vida, la comida, las posesiones. Pero el Hijo de Dios puede gozar de la capacidad y el poder para disfrutar de lo que tiene. El tercer regalo que vemos aquí es la capacidad de aceptar su posición en la vida. En la mitad del versículo 19, Salomón escribe, Dios da la facultad para que coma y tome su parte. La palabra parte se refiere a la asignación o su ubicación, el lugar donde Dios lo puso. Es otra forma de recordarnos que nunca vamos a producir o crear nuestra propia satisfacción. Mire, hay momentos en los que no va a estar convencido de que lo que le ha tocado en la vida es un don de Dios, que es algo bueno. Y el mero hecho de poder aceptar las circunstancias y la vida que Dios le da es un regalo. Aceptar su parte se relaciona directamente con confiar en la bondad de Dios, que obra todas las cosas para su bien y para sus propósitos divinos, buscando conformarle a la imagen y semejanza de su Hijo. Romanos 8, del 28 al 29. Entonces, no solo el poder aceptar su posición en la vida es un regalo de sumisión, entrega y confianza de parte del Señor, Salomón ahora añade otro don. Y este cuarto regalo es la capacidad de disfrutar de lo que hace. Salomón escribe al final del versículo 19, y goce de su trabajo. Esto hace referencia a su dura labor en la vida. Todo esto, Salomón dice, que es don de Dios. Mire, usted nunca realmente va a disfrutar de su trabajo hasta que se dé cuenta de que es un regalo de parte de Dios. Por cierto, ¿puede comparar estos dos casos que estudiamos, estos dos tipos de personas, y encontrar muchos paralelos? Va a notar que en muchos aspectos ellos eran similares, pero tenían objetivos y perspectivas muy diferentes de la vida. Note que ambos tenían posesiones, comida, bebida y provisiones, pero la primera persona guardaba sus posesiones lo mejor posible, mientras que la segunda persona recibía todas estas cosas como regalos del Señor. El trabajo de la primera persona no tenía significado, pero el de la otra era una tarea significativa. El corazón de la primera persona estaba lleno de pesar, mientras que el de la segunda estaba lleno de gratitud. La primera persona estaba atascada en el fracaso del pasado, mientras que la segunda estaba anticipando con gozo su futuro con el Señor. Y así es como Salomón concluye este segundo caso. Él escribe aquí en el versículo 20, «Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón». Es decir, Dios lo mantiene en movimiento, mirando hacia adelante y con la perspectiva correcta. Él no está encadenado a su pasado, sino que está animado por su futuro. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando les dijo a los tesalonicenses que siguieran esperando la venida de Cristo por su iglesia. Podía suceder en cualquier momento, así que les escribió a estos creyentes para que se animaran mutuamente con estas palabras sobre su futuro. 1 Tesalonicenses 4:18. ¡Vamos de camino al cielo! Hace poco leí que el 40% de los clientes van a comprar una tarjeta de regalo de alguna tienda o restaurante en particular para sus amigos o familiares en algún momento de este año. Evidentemente, el verdadero ganador de todo esto son las tiendas y restaurantes, porque según los estimados publicados en una revista financiera, las tarjetas de regalo no canjeadas representan una increíble cantidad de dinero. Muchas de estas tarjetas terminan extraviándose o en el basurero por accidente o solo se canjea una porción del dinero. En promedio, 1,000 millones de dólares en tarjetas de regalos quedan sin usarse cada año. Cada año hay 1,000 millones de dólares en tarjetas de regalo que no se redimen. Y no pude evitar preguntarme, ¿cuántos creyentes pasan su vida sin redimir, por así decirlo, sus regalos de parte de Dios? Y no estoy hablando de salud o riquezas. Dios nunca nos prometió eso, sino hasta que lleguemos a nuestro hogar eterno. Será entonces cuando gozaremos de riqueza y salud más allá de lo que podemos imaginar. Pero mientras tanto, aquí en la tierra tenemos cuatro regalos, o tarjetas de regalo, por así decirlo, que descubrimos en este pasaje, que necesitamos canjear ahora al someternos y obedecer y agradecer a nuestro soberano Señor. Regalos que incluyen el don de estar vivo. ¿Cómo está utilizando usted ese don de parte de Dios? Tenemos el regalo de disfrutar de lo que tenemos. ¿Está disfrutando usted lo que tiene? ¿O solo está deseando tener más? Si es así, usted no está canjeando su tarjeta de regalo de Dios. Tenemos el regalo de aceptar en donde estamos. ¿Se ha sometido usted ya a los propósitos de Dios de ponerlo justo donde se encuentra? Y finalmente, tenemos el regalo de disfrutar lo que hacemos en la vida. ¿Es usted capaz de terminar su día de trabajo sin anhelar otro diferente? o uno mejor pago, o un mejor jefe, o un ascenso a un puesto de mayor rango, está trabajando duro para la gloria de Dios en donde Él lo ha asignado por ahora. Use sus tarjetas de regalo. Aprovéchelas al máximo. Dele gracias a Dios por ellas. Honre a Dios con ellas. Mire hacia adelante, anticipando el día en que la redención será finalmente completa. Y usted estará en casa, en el cielo, con el Señor.
A veces olvidamos que lo que tenemos es un regalo de Dios, y estas lecciones de Salomón nos animan a vivir con un corazón más confiado y agradecido. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Este mensaje se tituló Aprendiendo por las buenas o por las malas, parte de nuestro estudio en el libro de Eclesiastés. Si este ministerio ha bendecido tu vida y quieres ayudarnos a continuar compartiendo estas enseñanzas, te invitamos a convertirte en un colaborador de sabiduría. Para hacerlo, visita sabiduriainternacional.org/ofrendar. Tu apoyo nos permite llegar cada día a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Soy Hugo Zúñiga. Y te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.